Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Conoce a Sansón?
Sí, lo conoce, el personaje.
Bueno, el doctor Álvaro Pandiani dice que todos somos Sansón.
¿Y por qué, dice usted?
Bueno, enseguida se lo contamos. Primero que nada, bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos a Diálogos a Contramano.
Muchas gracias, Esteban. Terminando noviembre, todos somos Sansón.
Es muy particular la visión, ¿eh?
Y bueno, vamos a ver por qué y de qué se trata esto de que todos somos Sansón. Yo creo que todos recordarán, yo por lo menos recuerdo de mi lejana infancia, haber sabido de Sansón sin que fuera necesario leer la Biblia o conocer el personaje a través de lecciones de religión, esas clases
se popularizó como un personaje casi mítico, digamos.
Claro, para varias generaciones de espectadores, Sansón se hizo muy conocido por películas, algunas clásicas y muy antiguas, que lo recrearon presentándolo como el protagonista de una historia épica y trágica.
Al estilo griego, ¿no?
Claro, justamente en esos viejos filmes vimos a Sansón como el paladín de su pueblo en la lucha contra un enemigo cruel, también como un hombre dotado de fuerzas sobrehumanas capaz de enfrentar y derrotar él solo a innumerables adversarios, como una especie de Superman de la antigüedad. También como un hombre aparentemente invencible que al final fue derrotado por una mujer. Una mujer de la que se había enamorado y que al final lo traicionó. Y lo peor de todo, lo traicionó por dinero.
Exacto.
Según el relato bíblico, una vez que Sansón fue capturado por los filisteos, lo primero que hicieron con él fue arrancarle los ojos.
Ah, tremendo.
Sí. ¿Qué? Luego fue conducido a una cárcel de la ciudad filistea de Gaza, donde quedó encadenado trabajando como esclavo. Algunas de aquellas viejas películas muestran con la grandiosidad hollywoodense lo que el relato bíblico cuenta a continuación. En el libro de los jueces dice que los filisteos hicieron una fiesta religiosa en honor a Dagón, el dios que adoraba este pueblo de la antigüedad, para celebrar la derrota de Sansón, un enemigo temible para ellos,
sin duda,
cuya captura atribuían a su dios. Y el templo de Dagón, la verdad que debía de ser grande, porque el texto bíblico habla de una concurrencia de cerca de 3.000 personas, hombres y mujeres. La edificación tenía un piso alto donde estaba la mayor parte de la gente, piso que, según el relato, tenía su cimiento bajo dos gruesas columnas. Y cuando Sansón fue llevado a ese lugar para servir de diversión, pidió al joven que le guiaba, recordemos que estaba ciego, que le pusiera entre las columnas. Y una vez allí, Sansón clamó a Dios para tener una última vez aquella fuerza de antes, y derribando las columnas provocó el derrumbe de todo el templo, muriendo en medio de una masacre atroz. Y es llamativa la oración final que él pronunció antes de provocar la matanza. En Jueces capítulo 16, versículo 28 leemos: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.
Ahí concentró todo su odio.
Sí. Un estudioso de la Biblia de la talla de Scofield comenta sobre este personaje lo siguiente, acá cito: tanto la obra como el carácter de Sansón son un enigma. Su nacimiento fue anunciado por un ángel. Sin embargo, él era un nazareo que debido a sus apetitos carnales violaba constantemente la separación que era su deber mantener respecto a las cosas impuras. Sansón fue llamado por Jehová y capacitado de manera extraordinaria por el Espíritu para que sirviera como juez de Israel, pero él no realizó ninguna obra permanente para el bien de su pueblo y murió como un prisionero de sus enemigos filisteos. Hasta acá la cita. En realidad, en los tiempos casi anárquicos en que el Israel antiguo fue gobernado por los jueces, prácticamente ninguno de ellos hizo una obra permanente para el bien de su pueblo, salvo dejar historias personales e historias colectivas cargadas de lecciones morales. Sansón es apenas uno más en una lista de personajes de la Biblia que, habiendo comenzado muy bien su carrera, por sus apetitos o por sus bajas pasiones o por sus ambiciones o sus pecados, terminaron mal. Lista en la que se podrían incluir, además de Sansón, a Saúl, a Salomón, al rey Usías, al mismísimo Judas Iscariote, y hasta a Demas, aquel colaborador de Pablo que terminó abandonándole. Pero lo que impacta de esa oración final de Sansón a Dios, casi sus últimas palabras, es que se trata de un clamor motivado por un deseo de venganza.
Sí, señor.
En síntesis, Sansón grita que tome venganza por mis ojos. Y luego, cuando ya se iniciaba el derrumbe que mataría a tantos, gritó, y estas sí son sus últimas palabras que están recogidas en el versículo 30, «Muera yo con los filisteos». Una exclamación con la que parece aceptar gustoso la muerte como precio por hacer morir a aquellos de los que quería vengarse. El deseo de venganza es parte inherente de la naturaleza humana. Aquel que sufre un daño provocado por otra persona, sea una burla, una injuria, una humillación o una traición o alguna forma de daño material o físico, en algún momento siente deseos de vengarse o piensa en la venganza. La venganza y la justicia pueden llegar a confundirse. Y haciendo una distinción en pocas palabras, la justicia procura la reparación del daño. Una distinción que no la inventé yo, ¿no? La opinión generalmente aceptada, la justicia procura la reparación del daño, mientras que la venganza busca causar daño a quien dañó en la convicción de que el deseo de venganza se verá satisfecho haciendo sufrir a quien hizo sufrir.
Exacto.
Según resultados de algunos estudios, la venganza, entendida como el aplicar un daño a quien obró mal, desencadena respuestas placenteras. Fíjate esto. Desencadena respuestas placenteras en quien se venga y también en quien asiste como espectador a la venganza de aquel que ha sido perjudicado sobre quien le perjudicó.
Claro, no lo hace materialmente, pero disfruta con ese
exactamente,
hecho.
Exactamente, disfruta ver cómo el que había sido dañado se venga de quien le dañó. Y el éxito de algunas películas que sus argumentos se basan en la figura de un justiciero, alguien que con habilidades superiores en la lucha, en el manejo de armas, castiga duramente a los criminales y malvados, puede ser que radique en la gratificación que producen las personas en general, en las personas de bien, ver sus ansias de justicia satisfechas. Sin embargo, esas ansias de justicia son en realidad ansias de venganza, deseos intensos de retribuir el daño, de castigar al ofensor y darle su merecido. Es interesante ver cómo la investigación psicológica plantea que las respuestas de gratificación o placer que puede producir la venganza son momentáneas, ya que la venganza encuentra su energía en emociones negativas como el rencor y la ira, mientras que quien renuncia a la venganza se concentra en el perdón, por lo cual, y aquí cito, alimentar la sed de venganza equivale a alimentar sentimientos negativos que pueden terminar causándonos más daño que la propia afrenta. Y con esto estamos muy de acuerdo, además es notable ver cómo la psicología moderna en estos temas parece haber redescubierto el Evangelio.
Sí, bueno, de ella hablaremos enseguida, luego la pausa, entonces, pensando que ¿somos Sansón nosotros también?
Tenemos ese deseo de venganza clavado en el centro del corazón como un cuchillo ahí.
Todos somos Sansón es el nombre del artículo que también escribió el doctor Álvaro Pandián y está completo en la web de Radio Transmundial rtmuruguay.org, donde le invitamos a ir a leerlo, a discutir con Álvaro acerca de la temática, a aportar también desde su ángulo cómo usted vive esta situación y tal vez soluciones importantes para poder manejar este tipo de situaciones en nuestras vidas. rtmuruguay.org o a través de el SMS WhatsApp 091-610-610.
Hola, ¿qué haces?
Aquí aburrido de mirar lo mismo en mi teléfono y realmente no ver nada.
Te tengo el plan.
¿Cuál?
Alimento para el alma.
¿Ali qué?
Alimento para el alma. El libro con devocionales diarios que puedes leer y llevar donde quieras.
Alimento para el alma. El libro de reflexiones diarias escrito por pastores y líderes iberoamericanos. Alimento para el alma, volumen 15 para el año 2017. Encuéntrelo en la oficina de RTM o en su librería cristiana favorita.
Ya mismo voy a comprarlo.
Radio Transmundial. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Todos somos Sansón, es el nombre de la columna de hoy con el doctor Álvaro Pandiani. Y usted se quedó preguntando en qué actitud puedo yo haber sido Sansón. ¿Se sintió en esta diferencia entre justicia y venganza de alguna manera identificado? Ahí hay un tema bien complejo que hay que desatar, Álvaro.
Creo que muchos nos gustaría, en algún momento de nuestra vida nos habría gustado ser Sansón y tener esa fuerza que tenía para darle su merecido a más de uno que nos había
hecho algún momento, mal, sí.
Seguro. Como la justicia, la venganza es un tema recurrente en la Biblia. Fíjate que tan precozmente como en el capítulo 4 del Génesis, en el relato siguiente al asesinato de Abel por Caín, encontramos a Caín, respondiendo a Dios tras oír la sentencia de su exilio. En Génesis 4, versículo 14, leemos: «Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará». La referencia de Caín a ser matado por cualquiera que lo encontrase puede interpretarse como una alusión a que sería asesinado durante su errar por el mundo por aquellos que le vieran como un forastero potencialmente peligroso, pero también a que podía ser un día alcanzado por quienes procuraran vengar la muerte de Abel. En este mismo capítulo 4 del libro de Génesis vemos a un descendiente de Caín llamado Lamec diciendo a sus mujeres, porque tenía más de una, ¿no? De hecho dice que tenía dos, ¿no? Hoy dirían las feministas, sociedad primitiva, machista y patriarcal. Bueno, este señor le dice a sus mujeres, esto está en el capítulo 4, repito, en versículos 23 y 24, él dice lo siguiente: «A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7».
Mira.
Y la primera parte constituye una definición, podríamos decir, una definición elemental de la venganza, ¿no? Me hirió, lo maté, punto. La segunda parte hace alusión al castigo que recibiría quien matara a Caín según lo dicho por Dios. En el versículo 15, en realidad, Dios no habla de venganza, sino de castigo. Dice, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado.
Claro, entonces este lo toma como quiera el tema, ¿no?
Ahora vamos a ver. Fíjate que Dios dice, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Dado que el número 7 en la Biblia representa la perfección, ¿no? Claro, es símbolo de perfección. Lo expresado por Dios significa podemos asumir legítimamente que significa el accionar de una justicia perfecta. Pero Lamec va mucho más allá. Su expresión 70 veces 7 puede representar la desproporcionalidad entre la ofensa, por un lado, y por el otro, el daño y la retribución que la víctima propina al ofensor para satisfacer su deseo de venganza. Yo no lo puse en el texto del artículo, pero el 70 veces 7 evoca también
las palabras de Jesucristo.
Las palabras de Jesús a Pedro, ¿no? Pedro dice, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? Como diciendo, ¿cuántas veces, che, este hombre? Hasta 7 veces, como diciendo, a la octava se la doy. Sí. No, 70 veces 7. Y es como que Jesús, a través de un extenso túnel del tiempo, respondiera a la venganza de Lamec, ¿no? Lamec nos lleva a una desproporcionalidad, una venganza desproporcionada. Es un personaje bíblico, pero que pertenece a un pasado primitivo y salvaje, y que muestra en su conducta el ejemplo de una forma de actuar por venganza desproporcionada, que ante la mínima ofensa aniquila al que ofende,
sí, señor,
y se expone a su vez a la venganza desproporcionada de los miembros del clan de su víctima. Y así desencadena una espiral de odio, rencor y violencia que a pesar de encontrarse en un texto que evoca una antigüedad remota, tiene una actualidad sorprendente.
¿Cuántas veces actuamos como Lamec, no?
Y cuántas veces lo vemos en nuestra sociedad actual, ¿no? Esa espiral de desproporcionalidad en la violencia ante la cual todos nos quedamos de boca abierta y decimos, ¿cómo llegamos a esto? Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Según uno de los artículos que he consultado, que como siempre al final del artículo acá están las referencias, Gandhi, Mahatma Gandhi, habría dicho lo siguiente: ojo por ojo y toda la humanidad que terminará ciega.
La vieja ley del talión, ¿no?
Ahí está. Esta alusión a esta conocida ley del talión sirve para seguir explorando la venganza en la Biblia y en nuestra cultura actual. Porque la lex talionis o ley de la venganza, conocida por su enunciado inicial, ojo por ojo, diente por diente, a Gandhi le habría faltado decir que la humanidad también terminaría desdentada, ¿no?
Claro.
Esta ley del talión no debería considerarse para su aplicación en la actualidad, y en realidad ni en los últimos 2000 años de historia, ¿no? En la era cristiana debería considerarse aplicable el amor a los enemigos que predicó Jesús de Nazaret, aunque sabemos bien que tampoco ese ha sido el caso. El punto es que, como ya comentamos en otra oportunidad, la ley del talión implica venganza, aunque en realidad limita la venganza desproporcionada, esa venganza visceral, brutal, salvaje.
Digamos que era una limitación para un tipo de personas como Lamec, que era 70 veces.
Exactamente, ¿no?
Aunque sea, era un avance, digamos.
Claro, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, como dice Éxodo 21-24, establece un principio de justicia retributiva equivalente. Y yo creo que indudablemente tuvo una gran influencia civilizadora.
No era lo mejor, lo ideal desde aquí, pero...
Es evidente que sí, muy temprano en la historia de la humanidad tomó el sendero de Lamec. Un hombre que la Biblia nos dice que era del linaje de Caín. Recordemos que Caín fue el primer asesino fratricida según la Biblia. Uh-huh. Y así las venganzas de los seres humanos contra sus semejantes que les hubieran ofendido o dañado se convirtieron en torbellinos de violencia y crueldad que solo condujeron a más odios, más enemistades, más lucha y más violencia todavía. Y hay dos episodios de las Sagradas Escrituras contenidos en el Antiguo Testamento que son ejemplos testimoniales de este tipo de venganza desproporcionada y salvaje. Uno está en Génesis capítulo 34, donde vemos a dos hijos de Jacob, el que luego sería Israel. Estos dos hijos fueron Simeón y Leví, que vengan la deshonra de su hermana Dina, la cual había sido seducida por un príncipe de los hebeos, no de los hebreos, de los hebeos. Para tener relaciones sexuales. Y estos dos hombres se vengaron perpetrando una matanza de todos los hombres, todos los varones de la ciudad gobernada por dicho príncipe, ¿no? O sea que la deshonra sexual de su hermana significó una matanza de...
El más
claro, el sexo masculino de toda una ciudad. Y otro ejemplo está en Daniel capítulo 6, esto es algo que comentamos hace unos meses atrás en la oportunidad de otra columna, donde vemos al emperador persa Darío que efectúa una venganza terrible contra aquellos que le habían obligado a arrojar al profeta Daniel al foso de los leones. En Daniel 6:24 dice: luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. A mí a veces me golpea un poco, ¿no? Cuando vos ves, lees el texto y ves cuántos inocentes caían en la barrida y perdían la vida por justamente esta clase de justicia salvaje o de venganza desproporcionada, y que vamos a entendernos. Digo, hoy en día se sigue practicando, sancionado por la ley, pero muchas veces vemos...
Bajo un barniz civilizador cuántas cosas se hacen,
sí,
¿no?
Y entre aquellos que están viviendo al margen de la ley, las cuentas se ajustan a veces de esta manera, ¿no?
Lamentablemente.
Es decir, marchas tú y toda tu familia. Así que, digo, vaya si fue necesaria, en un determinado momento de la historia, esa ley del talión en un intento de parar esa barbarie, que bueno, lo que acabamos de decir no fue tan exitoso, ¿no? Pero por lo menos para intentar conducir esa venganza desproporcionada y atroz hacia una justicia satisfactoria para todos. Yo creo que la humanidad está en eso todavía. Con la llegada de Jesús de Nazaret y la introducción del Evangelio cristiano en el mundo, la historia sagrada nos ofrece la evidencia de un cambio de magnitud en muchos sentidos. Y no solo en el trato de Dios con la humanidad, sino también en el trato de los seres humanos entre sí. Como se mencionó antes, la ley de talión fue abandonada por los primitivos cristianos. Dejaron de practicarla, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cristianos se esforzaron por seguir lo que podríamos llamar la nueva ley del Evangelio, basada en las enseñanzas de Jesús, como una muy conocida del Sermón del Monte, que está en Mateo 5, versículos 38 y 39, que dice: oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muy conocido esto, ¿no?
Sí.
Ofrecer la otra mejilla. Y como muchas de estas cosas tan, tan idealistas y tan elevadas del Evangelio, muy conocido, pero poquito practicado, ¿no? Pero también estos primitivos cristianos no solamente siguieron las enseñanzas, sino que duda cabe que el ejemplo de Jesús, ¿cómo?
Fue tremendo.
Lo que nos dice ahí en Isaías 53, 7, que el Señor, como un cordero, fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Y Jesús dijo respecto a sus enemigos, que recién terminaban de crucificarlo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uh-huh. Esto lo leemos en Lucas 23:34. Pero al respecto de Jesús, ¿sabes que hay un episodio muy significativo en relación a la actitud que él tuvo hacia sus enemigos? Y un episodio que proviene de la madrugada misma del día de su muerte en la cruz. Cuando Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní, Pedro intenta resistir desenvainando una espada e hiriendo a uno de los captores. Si nosotros miramos entre los distintos evangelios, vemos que era siervo del sumo sacerdote, se llamaba Malco, que le cortó una oreja, que Jesús en ese mismo momento le sanó la oreja. Pero lo que coinciden los evangelios es en que Jesús desaprobó esta acción y ordenó a Pedro no resistir. Pero solo el evangelio de Mateo refiere un detalle peculiar. Jesús le dijo a Pedro, en el capítulo 26, versículo 53 de Mateo: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús afirmó que podía pedir 12 legiones de ángeles, es decir, miles de seres sobrenaturales que lucharían a su favor. Pero también dijo que era necesario que las cosas fueran de otra manera. En el versículo 54 leemos: Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?
Mira.
Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús afirmó poder pedir las 12 legiones de ángeles? Tal vez porque lo tenía presente, porque lo pensó. Solo unos momentos antes, recordemos que estaba en esa madrugada ahí en el huerto de Getsemaní, donde él había hablado con sus discípulos, donde había también orado.
Tenía ese tiempo de intimidad con Dios.
Claro, sí. Y eso había sido un rato antes, unos momentos antes. Sí. Y en esa oración, él había pedido que esa copa de sufrimiento, que representaba la tortura y la terrible muerte que se le preparaba, pasase de él. Es decir, que fuera de alguna manera librado de todo eso. Por supuesto, después dijo, bueno, que se haga tu voluntad, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero en ese momento Jesús pidió que pasase la copa, así que de alguna manera si era la voluntad del Padre que fuera librado. Y también un rato antes había mencionado lo fácil que es caer en la tentación, se lo había dicho a los discípulos, ¿eh? La carne es débil, todo aquello que es muy conocido. Y uno se puede preguntar, especulando, ¿sí? ¿Acaso Jesús pensó en librarse descargando la ira de Dios sobre sus enemigos? Había hablado de la tentación, ¿acaso tuvo la tentación de resistir, de hacer que los ángeles aplastaran a sus adversarios para librarse de la cruz? Porque en la epístola de los Hebreos dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Así que podría ser válido hacer estas conjeturas acerca de lo que él sintió o pensó en esos momentos. Y ahora hacemos un paréntesis porque nos toca preguntarnos a nosotros mismos.
Más personal, ¿no?
Si supiéramos que tenemos el poder de devolver el mal a quien nos ofendió, nos humilló y nos lastimó. Es decir, si tuviéramos la certeza de que tenemos el poder de devolver el mal a quien nos causó daño, ¿no nos sentiríamos tentados a hacerlo? En esos casos, tomar venganza, además de un deseo que puede llegar a consumirnos, ¿no sería también una tentación? Por supuesto, una tentación muy destructiva,
claro.
Pero una tentación. Pero volviendo a Jesús, en el caso de Jesús, él tenía muy clara una cosa. Era necesario el otro camino. El camino que lo conduciría al sacrificio de la cruz. Un sacrificio realizado por amor para el perdón de los pecados de todos nosotros. Esa era la auténtica obra de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos demostrar que somos discípulos de Jesús si es que lo somos? Si es que nos consideramos como tales o queremos serlo. Y la respuesta es amor, perdón y sacrificio. Resistir la destructiva tentación de la venganza cuando alguien, sea quien sea, nos propina una ofensa o un daño o nos produce dolor. En vez de ira, rencor perpetuo, deseos de venganza. Debemos dar lugar en nuestro corazón y en nuestros hechos al perdón que enseñó Jesús con sus palabras y también con sus actos. Así que, en vez de vengarte, perdona.
Muy fuerte, ¿no? ¿Se acuerda alguna situación donde gustaría apretarle el cuello a alguno y solucionar un tema de ese rencor, ese hambre de venganza? Bueno, ¿qué le parece todo esto que planteó el doctor Álvaro Pandiani? En el sitio web rtmuruguay.org encontrará el material completo. Todos somos Sansón. Sí, así se llama. rtmuruguay.org. O ahora mismo, con su celular, mándenos un mensaje de texto, un WhatsApp al 091-610-610 para opinar. 091-610-610. Álvaro, te esperamos en la próxima, si Dios quiere, entonces, para seguir mirando otros temas y obviamente haciéndolo a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.